contra activistas políticos, pero también estas matrices de opinión dirigidas a sembrar dudas sobre el desenlace del proceso electoral.
Andrade dijo que el discurso gubernamental contrasta con lo que está ocurriendo en las calles del país.
El pueblo venezolano ha cifrado en el voto la posibilidad de salir de esta catástrofe a la que nos han llevado los dos polos corresponsables de la crítica situación en la que se encuentra nuestro país.
En agosto del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela intervino al Partido Comunista, una estrategia implementada contra partidos de la oposición desde hace varios años y que ha sido denunciada por la sociedad civil en múltiples ocasiones. La medida impidió a los integrantes de la organización considerados legítimos presentar candidatos a las elecciones. El gobierno ha asegurado que la oposición tiene intenciones de cantar fraude en las elecciones presidenciales y de promover actos violentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha pedido a la Corte Penal Internacional que procese a Rusia por el ataque con misiles contra un hospital infantil en Kiev el lunes, reporta la agencia Reuters. La capital de Ucrania sufrió ese día una de las peores jornadas de ataques desde el inicio de la invasión y los bombarderos en todo el país causaron al menos 44 muertos, entre ellos dos adultos en un hospital infantil. Moscú, por su parte, niega haber atacado el hospital y responsabiliza al sistema antimisiles ucraniano del ataque. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy en una edición más, la edición de fin de semana ya, de Cuba al Día. Me acompaña Yanisé Rivero. Yanisé, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. ¿Qué tal? Y buenas tardes, Cuba.
Claro, claro que sí. Bueno, ¿y cómo te ha ido esta semana?
Me ha ido muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí y de poder servir a mi pueblo.
Qué bueno, qué bueno. Vámonos ya con las noticias e informaciones que se han convertido en titulares en las últimas horas.
Fuertes condenas al régimen cubano en el tercer aniversario del levantamiento popular del 11J. Reconocidas organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil cubana de dentro y de fuera de la isla, políticos y prominentes figuras internacionales han unido sus voces este jueves para condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de La Habana en ocasión de conmemorarse el tercer aniversario del estallido popular del 11 de julio del 2021. En un comunicado conjunto, una decena de agrupaciones que velan por las garantías de los derechos humanos han denunciado un panorama preocupante en este sentido.
Y el portal Diario de Cuba, un portal de asuntos cubanos radicado en España, nos trae: la termoeléctrica Antonio Guiteras volverá a parar unos días antes de su gran mantenimiento. El propósito de la nueva intervención técnica sería mantener la generación en no menos de 260 megawatts durante los meses de verano en Cuba.
Cuba al día.
Nos vamos hasta el oriente de Cuba, en la provincia de Holguín, a conversar con Julio César Marrero Cruz, quien es activista por los derechos humanos y nos puede dar una panorámica de qué sucedió este 11 de julio para el tercer aniversario del estallido de las protestas y qué está pasando incluso hoy 12. Julio César, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Bueno, para todos un saludo y muchas bendiciones. La provincia de Holguín estuvo bastante movidita el día 10, que fue cuando empezó la represión, porque yo personalmente me dirigía hacia otro barrio donde yo vivo y fui interceptado en plena vía pública por elementos de la policía política, que de forma violenta me bajaron de un coche que yo estoy enfermo, yo tengo un tumor en el medio óptico que casi no lo devino. Y ellos lo saben, y de esa forma ellos me tiraron del coche, me tiraron casi al piso, me montaron en un auto lado y me llevaron entonces a una unidad conocida como la URI, que le dicen la tercera también. Allí fui amenazado violentamente, de forma verbal y casi física, donde me dijeron que de mi casa yo no podía salir ni un momento, ni dos. De salir sería conducido por la inclusión penal, y que no lo hacía en ese preciso momento por la misma enfermedad, porque yo le daría lástima que me pasara algo a mí.
¿Identificaste a alguno de los policías o de los funcionarios?
Sí, el que intercepta el coche fue un auto patrulla, fue el 489, si no me recuerdo. Y el oficial de la seguridad que andaba a mi lado era el oficial Ernesto, que es mayor de la seguridad de Estado, el oficial David, mayor también de la seguridad de Estado, y Alex, que creo que es capitán. Estos tres profesores fueron los que me detuvieron y me llevaron para allí, para donde ellos, que me hicieron las amenazas. El día 11, ayer, mi casa se mantuvo vigilada, sitiada totalmente, para evitar que yo saliera. Y hoy, que no debo salir de la casa, pues como ellos levantaron la vigilancia, pues yo salí. Porque mi casa no es un calabozo. Así le pasó también a mi hermana, que es vecina mía, que es una patriota, Yolanda Pérez Díaz. También vivió todo este mismo que le estoy narrando yo, lo vivió, pero en otro momento, en otra parte de la ciudad y en esta misma ciudad. Lo que no nos juntaron, sino nos hicieron la ejecución a diferentes horas. Y así conozco, como también creo que Jan Hidalgo también fue sufrido vigilancia, como Catalina Hidalgo y otras personas que aquí allí que sufrieron vigilancia por parte de la policía política por el temor a que pasara algo el 11 de julio. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que está pasando aquí en Medellín.
¿Por qué, Julio César, por qué tú consideras que tienen este temor?
A ver, ellos saben que la cuenta regresiva se les está acabando el tiempo. Esto el pueblo no lo aguanta nada. El pueblo lo que le falta es el detonante. Y el detonante, ellos lo que están previendo es que esa explosión que hubo el 11 de julio, ellos van a tratar de alargarlo lo más que puedan, porque saben que cuando pase eso, va a ser ese retorno. Y se le va a acabar su tiempo de dictadura. Eso es lo que está pasando. Ese es mi criterio.
Julio César, en la interacción que has tenido con otros activistas sobre sus denuncias de estas detenciones y demás, ¿te han hablado sobre amenazas o sobre qué le dijeron los oficiales y funcionarios? ¿Se puede saber cuál es el argumento esta vez que han puesto?
A ver, que no van a permitir. Que nosotros salgamos a la calle porque ellos saben que nosotros estábamos preparando un lanzamiento. Eso es lo que están alegando, cosas que, incierta, nosotros no estamos preparando nada, porque el que lo va a preparar y el que no lo van a poder detener va a ser el mismo pueblo. Nosotros lo vamos a apoyar y vamos a estar junto al pueblo, pero nosotros no estamos preparando nada, eso va a venir solito, solito va a venir.
Bueno, Julio César, te enviamos un abrazo, un saludo, mantengamos la comunicación. Gracias por estar aquí en Cuba al Día. Bien, amigos, le damos la bienvenida a Vladimir Turró, periodista independiente del portal de CubaNet, quien se encuentra desde La Habana. Vladimir ha sido amenazado a que no podía salir de su casa el día de ayer, 11 de julio, quisiéramos no solamente que, Vladimir, bienvenido, no solamente que nos hablaras un poco de estas medidas represivas contra ti, sino también de lo que implica este nuevo Código Penal en Cuba en cuanto a la libertad de expresión.
Sí, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, era esperar, bueno, lo que sucedió el día de ayer, ya venían aconteciendo varios hechos de seguridad del Estado, estaba recibiendo a periodistas independientes, activistas. Y bueno, el día de ayer, nada, se presentó aquí el oficial de la seguridad del Estado que me reprime. Y dijo que no podía salir de mi casa y si lo hacía, iba directo a Villamaresca, según el mensaje que me estaba dando, según la amenaza que me estaba dando. Como era tal, pues salí, no quiero ir preso ni pretendía salir ese día realmente para nada. En el caso del Código Penal, bueno, el Código Penal establece muchísimos puntos que limitan la libertad de expresión, típico del régimen cubano, un Código Penal que fue creado precisamente para eso, para que a los cubanos, desde el punto de vista social, está la conexión muy mala. Mira a ver si me escuchan ahora.
Sí, ahora te escuchamos mejor.
Ya, le decía que en el caso del Código Penal está diseñado precisamente para silenciar a las voces dentro de Cuba y no desde el punto de vista social únicamente, estamos hablando también de la internet, es decir, redes sociales, donde las personas, incluso ya han ido personas presas por expresarse libremente en redes sociales, sí, en contra del régimen de la isla y precisamente creo que por esto es que está diseñado, ¿no? Es decir, por eso es que el régimen lo diseña, para acabar con todas las personas que se sientan, que que disientan contra,
claro,
el régimen,
claro,
que critiquen al régimen, y es lo real lo que está pasando en Cuba actualmente, y esto es el 11 de julio, una fecha muy muy importante, y si ellos tienen que emplear ese código penal para silenciar a personas que se manifiesten ese día o que se hubieran manifestado el día de él, lo van a hacer.
Lo iban a hacer, claro, claro. Vladimir, quería precisamente abordar eso contigo. ¿Cómo tú valoras, 3 años después, el papel que tuvieron las redes sociales y los internautas, más allá del periodismo independiente o ciudadano, más allá de los propios activistas de prodemocracia, cómo tú valoras el impacto que tuvo eso, el uso de las redes sociales y la insistencia de los internautas en comunicarse, en seguir denunciando lo que estaba pasando en el momento y, bueno, días después?
Sí, las redes sociales están jugando un papel importantísimo en estos momentos, y lo jugó en el 11 de julio, 3 años después. Como bien te decía, está jugando un papel muy importante. Es una fuente de información prácticamente online, diría yo, ¿no? En línea, sí. En ese momento, todas las personas, cuando está ocurriendo un hecho, empiezan a transmitir por todas las redes sociales, y esto es muy importante para que se conozca lo que está sucediendo en Cuba. Aparte, ya las personas saben que la internet, que las redes sociales es el poder que tienen para informar, para decir lo que está pasando en Cuba o lo que está pasando en un lugar determinado, y se corre la información a través de estas redes, y es como una bomba, ¿no? Y fue lo que sucedió precisamente,
sí,
el 11 de julio. Empezó precisamente por el poblado de San Antonio, en el municipio de Artemisa.
¿Usan el VPN?
Sí, el VPN se usa precisamente para sitios bloqueados, pero no precisamente las redes sociales. Las redes sociales no le hace falta VPN, a no ser que vayas a entrar en un sitio web que esté bloqueado, y bueno, en ese momento se usa el VPN. Lo usamos muchísimamente más nosotros los activistas que conocemos un poquito más los periodistas que conocemos un poquito más sobre la situación, ¿no? Es decir, sobre estos sitios que están bloqueados y lo usamos.
Vladimir, una pregunta. ¿Puede el régimen de la isla hacer, aplicar este nuevo código penal e impedir que la gente hable, que la gente proteste, que la gente diga las cosas malas que hay? ¿Puede hacerlo masivamente, o crees que es simplemente una medida para crear el miedo?
Yo pienso que en su momento, si el régimen se sintiera temeroso en una situación X y tiene que emplearlo masivamente, lo va a hacer. En estos momentos lo está empleando en personas aisladas, personas que han perdido el miedo y que se manifiestan en redes sociales, en una parada, en donde entiendan que deben manifestarse, o por una situación X, ya bien sea comprando alimentos en una cola. Pero el régimen lo está empleando actualmente en eso, en las personas que se manifiestan fundamentalmente en redes sociales, y primero lo que opta es por amenazar, ¿no? Va, te decís, o va a tu casa, te hace una amenaza directa, pero la emplea cuando ve que hay, cuando hay peligro, diría yo, cuando hay peligro, cuando se sienten amenazados porque una persona no tuvo miedo a esa amenaza que le hicieron y siguió transmitiendo por redes sociales su inconformidad con el régimen cubano o los hechos que ha llevado a cabo el régimen, hechos violatorios que ha llevado a cabo el régimen cubano, lo ha empleado. Pero
sí,
creo que si se sintiera en peligro, sí lo haría.
¿Quedaría esto como un precedente definitivo ya en el uso de las redes sociales? Es decir, como se usó el 11J hace 3 años, hace 2 años atrás incluso, es decir, para esta fecha se viene usando para la gente recordarlo, para pedir por los presos políticos, para decir quién está detenido y quién tiene la casa rodeada. ¿Esto quedaría ya como un precedente?
Sí, cómo no, ya está establecido, y de hecho el régimen lo sabe, es por eso que establece estos cortes de internet, precisamente cuando hay fechas significativas, y bueno, mucho más el 11 de julio, que fue un grito de rebeldía nacional, diría yo, de todo el país,
y actualmente hace los cortes de internet o justifica reparaciones en fechas específicas precisamente para que las personas no empiecen a transmitir, porque ya las personas, como bien te decía, ese precedente está de que saben de que la fuerza, de que la unión está en las redes sociales. El poder de convocatoria que tienen las redes sociales es muy grande y ya eso las personas lo saben. Ya las personas utilizan incluso las redes sociales para un hecho determinado, por ejemplo, la falta de agua, bloquear una calle y transmitir en vivo. Eso le ha empoderado, es decir, en las redes sociales ha empoderado a la población y la población lo sabe y el régimen le está temiendo a eso porque sabe el poder de convocatoria que se mueve a través de las redes sociales. Y bueno, un hecho vivo es hace 3 años, el 11 de julio, que el poder de convocatoria fue tan grande que, bueno, se llevó a casi todas las ciudades del país.
Así mismo, así mismo.
No, y las protestas han continuado otras protestas bastante grandes en Caimanera, en otros lugares del país, que se han manifestado las personas precisamente pidiendo justicia. Gracias, Vladimir, por haber estado con nosotros. Vladimir Turró, periodista independiente del portal Cubanet, que se unió a nosotros desde La Habana.
Bien, Yanice, ¿qué te parece si continuamos con algo que hemos estado dándole seguimiento en esta semana, y es a las medidas de control al sector, principalmente al sector no estatal, que ha anunciado el gobierno cubano? Así que yo creo que podemos ir por ahí.
Sí, así mismo es. Bueno, el sector no estatal. Es difícil creer que no hay un sector estatal en Cuba, ¿verdad? Si no hay libertad económica. Hay diferentes maneras de llamarlo.
Un eufemismo.
Exactamente.
Más.
Ya tenemos a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que es especialista en emprendimiento, quien nos acompaña desde La Habana. Bienvenido, Ángel.
Un saludo.
Ángel, estas nuevas medidas que ha anunciado el régimen, especialmente el propio Marrero, habló de que se van a delinear acciones encaminadas a ordenar la actividad económica que ellos le llaman no estatal, o sea, los cuentapropistas, etcétera. ¿Cómo impacta en Cuba en este momento?
Bueno, te diría que el ambiente de inseguridad prima hoy en día sobre el sector privado cubano. Hay que decir que estas medidas lo que crean es aún más caos. Después de que este señor ha dicho que estamos en una economía de guerra, decir ahora que va a hacer reformas o que va a modificar determinadas cuestiones relacionadas con el sector privado, evidentemente generan un ambiente mayor de inseguridad. A nadie se le ocurriría decir que tiene un país con una economía de guerra y pretender, por otro lado, atraer inversores. Sería algo contraproducente. Bueno, pues nada, así estamos hoy en Cuba.
Ángel, se trata de 6 nuevos decretos, leyes que anunciaron, y según la prensa oficial, están buscando más orden y corrección de distorsiones sobre la actividad no estatal. La pregunta es, ¿por qué se mueve esto en un cachumbambé y no acaban de definir? ¿Hay una estrategia con esto o se trata de un bandazo más?
Mira, yo creo que es un bandazo más mientras no toque el punto álgido. El punto álgido es una reforma al sistema de la tasa cambiaria, que hoy es de 120 pesos cubanos por cada dólar y no se acerca a los valores del mercado informal. Dicho sea de paso, eso enrarece la ficha de costo y por tanto afecta al cliente. Y luego, entonces, intentar colocar precios topados a determinados clientes es algo absurdo, ¿no? Es decir, pretender poner un precio topado cuando en la elaboración de la ficha de costo ocurren gastos superiores a ese precio topado, evidentemente es algo absurdo. Mientras no se toque ese valor de 120 pesos cubanos por un USD, evidentemente no se va a resolver el asunto.
Una pregunta. ¿Qué sucedería, Ángel, si el gobierno cubano, el régimen, dijera, bueno, no vamos a interferir más en lo que ocurra con los cuentapropistas o lo que ocurra con este sector no estatal? ¿Qué pasaría si las personas pudieran comprar y vender de forma libre y si el Estado no estuviera inmerso en ese ordenamiento, o sea, en necesidad de ordenar las cosas?
Mira, yo creo que el gobierno cubano, y no solo el gobierno cubano, cualquier gobierno del mundo que intente controlar el mercado, afecta y daña el consumo del ciudadano más común, sobre todo de los sectores más vulnerables. Cada vez que el Estado intenta ordenar el mercado, evidentemente se crean más distorsiones. Entonces, esta es una realidad. Por tanto, el gobierno cubano, si mañana dejara de meterse en el mercado, de intentar organizar algo que él mismo no tiene capacidad ni siquiera para organizarse a él mismo, evidentemente, si mañana dejara de hacerlo, sería algo muy positivo. En unos instantes, por supuesto, generaría una crisis, generaría una cuestión de desbalance propia de las circunstancias, pero, por otro lado, bueno, beneficiaría a mediano plazo y a largo plazo a los consumidores.
Tú, en tu proceso de investigación, el de observación primeramente, para poder analizar esto, ¿qué interacción has visto en la calle? ¿Cuál es la respuesta a estos anuncios que vienen sucediéndose una semana tras otra?
Mira, sobre las recientes medidas de precios topados, te diría que ha beneficiado a las comercializadoras, a las MIPYMES comercializadoras netas que importan sus propios contenedores y luego se lo venden a aquellas que, bueno, sencillamente tienen puntos de venta y tal. Esa cuestión ha beneficiado a esas micro, pequeñas y medianas empresas comercializadoras netas. Se han afectado los más débiles. Como siempre decimos, la cadena siempre se parte por el lado más débil. Y las afectaciones son en la ficha de costo. Por otro lado, muchos decidieron desde el día cero prácticamente no vender esos productos, es decir, dejarlos y declararlos para autoconsumo. Y por tanto nadie puede cuestionarlo. Si saco el producto de la venta, lo declaro para autoconsumo y nadie puede cuestionar eso. Evidentemente, lo siguen vendiendo en el mercado informal al precio que estaba, pero en un ambiente de escasez, si continúan pasando los días y se mueve el mercado en esa informalidad, se va a generar un caos, porque la tendencia sería a subir, eso indudablemente. Y por otro lado, bueno, los que los dejaron y fueron multados con estas cifras de cerca de 8,000 pesos a 10,000 pesos, señores, eso es irrisorio, eso es representativo solamente para el funcionario público, pero 8,000 pesos representa la venta de dos cubitos de 4 litros cada uno, que valen cerca de 4,500 y 5,000 pesos. Por tanto, eso, esa multa no es representativa para nadie.
Claro, claro.
Es decir, eso es Ángel, algo que da risa.
Ángel, en cuanto a la productividad agropecuaria, o sea, a los campesinos y a los controles que hay sobre cómo los campesinos venden sus productos al pueblo, cómo se los tienen que vender al Estado, se entiende dentro de la población cubana que no existiría esta escasez si los campesinos pudieran vender directamente su producto a los consumidores.
Mira, yo creo que la situación es aún más complicada que la venta directa del campesinado. ¿Y por qué me refiero? Porque primero hay que garantizar ciertos niveles de productividad, y para garantizar ciertos niveles de productividad hace falta inversión. Hoy en la mayoría de esos campesinos que tienen cooperativas y tal, están vendiéndole al sector del turismo. Sí, es importante decir eso. Sí, la mayoría de los productos que se ofertan por el sector privado campesinado, o el incipiente sector privado en el sector campesino, se ofertan prácticamente al sector hotelero y tienen prioridad, vamos a decir, para la venta. Además, recuperan ellos también en moneda libremente convertible y pueden acceder a determinados bienes. Es importante decir eso. Luego está el tema de transportación. Aquí el tema de los intermediarios es caótico, porque no hay prácticamente medios de transporte que vayan hacia zonas rurales. Ese es otro elemento importante. Y luego la propiedad de la tierra, que es algo que vuelve siempre, que es que no se le da la propiedad de la tierra al campesinado.
Exactamente.
Como elemento interesante, luego, el tema logístico. Se pierde mucho, mucho producto porque no hay cómo conservar esos productos. Entonces, aquí hay un fenómeno bastante crítico, vamos a decir, en el país, que es que no existe ningún mecanismo orientado a satisfacer la demanda y digo la demanda a los consumidores, las necesidades más básicas que pueda tener un consumidor.
Claro, pero una vez que tú liberalizas la oportunidad para esos campesinos de realmente ellos escoger a quién venderle y cómo hacerlo, y se liberaliza todo ese mecanismo, pues se consiguen las formas en las que se puedan distribuir. El problema es que si todos los hilos los controla una sola mano, que es la mano gubernamental, entonces, claro, se traba esta bicicleta. Obvio.
Son un grupo de medidas que tendrían que complementarse, que, señores, tendríamos que cambiar el sistema. Si el sistema no da para más, lo que estamos observando es un sistema que ha colapsado y que ya no da para más nada. Tendrías que cambiar tantas cosas que es mejor cambiar el sistema completo.
Es mejor cambiarlo todo. Asimismo, muchísimas gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, especialista en emprendimiento, quien se unió a nosotros desde La Habana.
Bien, y ahora nos vamos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. Luis Felipe Rojas y Yanisset Rivero.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Y regresando de esta pausa, vámonos con una entrevista especial de nuestra colega Yanisset Rivero a un testimoniante directo 30 años después del hundimiento del remolcador 13 de marzo allá en 1994.
Sí, Luis Felipe, y quería, antes de pasar a la entrevista con Sergio Perodín, explicar que el día de mañana, sábado, se va a acompañar las cenizas de Jorge García Mas, la persona que perdió 14 familiares en el hundimiento del remolcador y que fue el motor investigativo de este hecho, de esta masacre. Es la persona que facilitó que su hija María Victoria pudiera dar declaraciones inmediatamente a la prensa internacional luego del siniestro. Esta persona murió, Jorge murió hace unas semanas aquí en la ciudad de Miami fines de junio, y se le va a dar pues cristiana sepultura a sus cenizas en el día de mañana en el cementerio católico de la ciudad de Miami. También María Victoria falleció repentinamente en enero de este año, ella también una de las sobrevivientes de esta masacre. Amigos de Cuba al Día, ya estamos en línea telefónica con Sergio Perodín. Sergio Perodín es uno de los sobrevivientes de la masacre del remolcador 13 de marzo, ocurrida hace 30 años, el 13 de julio de 1994. Sergio, mil gracias por acompañarnos.
Y gracias a ustedes por la entrevista.
Sergio, ese día tú perdiste familiares muy queridos. Fue un momento muy traumático para ti. ¿Podrías rememorar en breves minutos lo ocurrido ese día? Y quisiera que luego de rememorar esto, quisiera que pues compartieras con nosotros cómo ha sido tu vida después de esos hechos y cómo has reconstruido en libertad tu vida.
Sí, cómo no. Nosotros organizamos la salida del remolcador 13 de marzo, todo fue en grupos familiares, porque nosotros conocíamos al difunto Ramel, que era jefe operativo del puerto de La Habana, y nosotros coordinamos con él la salida, porque queríamos abandonar la isla, porque nos sentíamos ya mucha presión arriba de nosotros. A mí me estaban persiguiendo, la seguridad del Estado me tenía en el trabajo, ya yo era perseguido. Ellos decían de que yo tenía, era la comunicación, lo que yo había recibido, la información que yo había recibido por amistades mías que estaban a altos niveles, y ellos me informaban a mí de lo que estaba pasando. Entonces, dice que ellos tenían la información de que yo tenía una hermana que era de los derechos humanos, cosa que era mentira. Yo no tenía hermana, que era la hermana mía, la única que yo tenía. No era de los derechos humanos, pero sin embargo dice que ellos tenían esa información, y por eso ellos estaban atrás de mí y me tenían tan me hacían la vida tan difícil. Entonces yo tomé la decisión de abandonar Cuba y coordiné con el difunto Ramel, como te dije. Entonces organizamos todo sin pensar de que la seguridad del Estado se nos había infiltrado. Había tres personajes de la seguridad del Estado que se nos habían infiltrado. Y la primera salida, ellos provocaron que se suspendiera la salida. Nosotros no nos dimos cuenta. La segunda también, y la tercera logramos salir. Ellos no se montaron porque fue como a las 3 de la mañana que nosotros nos montamos en el barco. Nosotros, los grupos de familia eran más o menos unos 50 por ahí más o menos, pero como hubo mucha información de amistad y eso, hubieron gente que se colaron en el barco y llegaron a ser 72 personas. Entonces, en las personas que se montaron, los tres que faltaron fueron ellos, para los 72, porque en definitiva fueron 68. Entonces, nadie se dio cuenta en ese momento, porque era de madrugada, eran mucha gente, había mucho sigilio con la gente, que si nos descubrieron, si no nos habían descubierto. Y bueno, salimos, como nos estaban esperando, porque ya estábamos descubiertos, rápidamente, como a los 15 o 20 minutos de nosotros haber zarpado en el puerto de La Habana, vimos ya la primera embarcación que venía para arriba de nosotros y venía ya con la intención de atacarnos. Entonces nos atacan ya saliendo casi de la salida del puerto La Habana, más o menos por el cruce de Casablanca, de la lancha de Casablanca. Nos da un primer golpe, ahí ellos se dan cuenta que estaban dentro todavía de Cuba, y había muchas personas, empezaron a gritar del malecón, hubieron disparos al aire, que te imagino que era algún policía que tiró al aire. Ellos se asustaron, los asesinos, y entonces lo que hicieron fue comenzar a alejarnos a nosotros de lo que es la Cuba, ¿no? Entonces nos atacaban con chorros fuertes de agua, muchos chorros de agua que iban llenando al remolcador como si fuera una canoa. Entonces, ahí en el transcurso de ese tramo que nos fueron alejando, cogieron al difunto Ramel caminando por uno de los pasillos del barco, y fue el primero que ellos ahogaron con la manguera de presión, lo tumbaron al agua y lo ahogaron. Y entonces la segunda fue a la difunta Rosa, que era jefa del de combustible del puerto de La Habana, que se iba también con nosotros, también le hicieron lo mismo, y así fueron matando gente en el camino. Y entonces nosotros vimos como cuando el primer barco ese que nos va sacando de lo que es, como empujándonos de la bahía de La Habana, de la boca de la bahía de La Habana, cuando salimos de la boca había dos barcos más escondidos detrás del morro, que también salen al ataque de nosotros, nos hacen un cerco y nos comienzan a dejar. Entonces nos llevaron a 7 millas, que fue, parece que eran los planes que ellos tenían, porque nosotros en el curso de ese camino vimos que veíamos a la lancha del guardacosta cubano, que se mantenía más o menos como a media milla, que era lo que le daban la orden por radio a los tres barcos asesinos que nos estaban atacando. Entonces ahí a las 7 millas ya ellos comienzan a darnos golpes por el costado, tratando de darnos la vuelta a campana, no lo lograron. Entonces se le ponía uno delante, el otro lo golpeaba el remolcador por detrás, hasta que ya en varios intentos nos parten el remolcador y el agua empieza a entrar, y entonces ellos se vuelven a poner uno adelante y el otro se sube arriba del remolcador por detrás y logró hundir el remolcador. Ya en ese momento había mucha agua adentro del remolcador, que dicen los que iban debajo, que pudieron salir en ese momento, que iban más arriba de la rodilla ya del agua. Entonces, hubieron unas 20 y pico, 30 y pico personas que no pudieron salir, porque había una sola puerta y no pudieron salir porque el agua ya del mar entró muy, muy rápido. Y entonces el remolcador lo que tuvo fueron unos segundos arriba del agua cuando el barco ese se le subió encima. Entonces, cuando nosotros nos hundimos junto con el barco, los que íbamos arriba, que íbamos unas 20 y pico personas.
¿Quiénes iban contigo, Sergio?
Mi esposa, los dos niños, y un tío de mi esposa y bueno, muchas amistades, todo eran como familia. Pero de mi familia, mi esposa con los dos niños y el tío de ella y yo, el tío político de ella. Y entonces ellos iban arriba conmigo, mi esposa, eso, porque desde que ellos nos empiezan a atacar, nosotros salimos muchos de nosotros para enseñar a los niños para ver si aguantábamos el ataque, y al contrario, más fuerza ellos cogieron.
¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento?
Bueno, tenía 11 años uno y 7 años el otro. El que murió tenía 11 años. Y entonces, bueno, en ese momento que nosotros nos hunden el barco, muchos de nosotros logramos salir a la superficie. Entonces los tres barcos esos comenzaron a dar vueltas en remolino para ir ahogando a la gente. Entonces,
sí, crear un hueco remolino en el centro.
Ajá, como un remolino que ahogaron mucha gente. Y ahí fue donde perdieron la vida de mi familia. Porque como ellos iban arriba, ellos al parecer salieron a flote igual que todo el mundo, pero parece que no pudieron aguantar el ataque ese. Y yo, el niño chiquito se salvó conmigo porque él se me guindó el cuello. Disculpa. Y entonces, bueno, yo traté de nadar y nadando, y un cuñado mío que iba conmigo. Ah, se me olvidaba decirte que de la familia mía también iba el cuñado mío con la esposa de él, que también se salvaron. Entonces, bueno, el cuñado mío logró coger una caja de madera, que era la nevera del remolcador, y ahí más o menos se salvaron como 15 o 18 personas. Él logró llevarnos a nosotros para la caja esa, y ahí nosotros tratamos de sobrevivir hasta que parece que ellos, el guardacosta, le informó a ellos que había un barco griego en la zona, que ellos no lo habían visto supuestamente. Y entonces parece que ellos dijeron, están viendo el asesinato que estamos cometiendo, y mandaron a parar rápido el asesinato. Entonces lo que hicieron fue mandar a recoger rápido lo que estábamos tratando de sobrevivir en el agua, y nos subieron arriba de los barcos, nos amarraron con todo, nos subieron arriba de esos tres barcos y varias embarcaciones que llegaron rápido.
O sea, el barco griego fue el testigo de lo que estaba pasando.
Al parecer, pero no, nunca tuvimos comunicación, vaya, no, nunca supimos si esa gente dieron alguna declaración o no, porque el barco griego yo lo vi, porque el problema es que cuando nosotros nos suben arriba del barco ese, yo casi estaba ahogado, pero cuando en lo que ellos recogían a las demás personas, yo me pude recuperar un poco y logré ver entonces todo, empecé a divisar y vi la lancha de guardacosta que estaba a lo lejos como una media milla, y entonces vi el barco griego que estaba más o menos casi como a una milla, estaba a distancia, se veía. Pero tú sabes que en el mar se divisa bien las cosas. Sí. Era un barco bien grande, un barco de carga mercante que estaba entrando para irse en la zona esa.
¿Cuándo tú te das cuenta que has perdido a tu esposa y a tu hijo?
Bueno, yo me doy cuenta cuando llegamos, ellos nos recogieron como a las 5 de la mañana, y el ataque empezó como a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Cuando ellos nos recogen a nosotros, que nos llevan a un lugar en el mar, que no había barco, no se veía nada, no se veía, era agua nada más. Ahí nos tuvieron hasta las 11 de la mañana, hasta que recibieron la orden de Cuba, del gobierno cubano, que nos llevaran para el puerto. Nos llevaron para el puerto de Jaimanita, donde allí ya habían llegado los otros barcos, dos o tres barcos que llevaban personas, ya, porque se recogieron personas como en tres o cuatro barcos. Entonces el último barco yo creo que fue el de nosotros, y cuando nosotros llegamos ya había personas allí. Yo miré la gente que había, no vi a ninguno de mi familia, nada más que al cuñado mío y a la mujer de él. Y entonces yo le pregunté a un general, que era el que estaba al frente de todos los militares, esos que ahí recibiendo la gente, que cogían y los metían directo por un calabozo. Y entonces yo cuando me bajo, le pregunto a él, que era el que estaba al frente, por mi familia. Y él me dijo, el que tú no veas en ese grupo que está ahí, se lo comieron los tiburones. Esa fue la contesta que me dio el asesino ese. Y entonces, bueno, de ahí yo me he perdido todo, yo.
Sí, un momento muy difícil para ti, porque sí, no los encontraste.
Sí, no, ya yo vi perdido todo, porque bueno, ya yo vi la gente que estaban al frente, que no había ninguno de ni el hijo mío que faltaba y la esposa. Entonces el niño chiquito de 7 años sí estaba conmigo, entonces mi cuñado y mi esposa que estaban también, que habían llegado. Y eran los únicos que habían sobrevivido de mi familia.
Entonces, el tío tampoco sobrevivió, el tío político.
El tío político no tampoco, él murió también.
Él murió.
Sí.
Después que a ustedes los arrestan, que bueno, que los llevan ya al puerto, que hay un arresto de los hombres, ¿no? Tengo entendido. A los hombres los arrestan, etcétera. ¿A ustedes les dan información de los restos de sus familiares? ¿Dónde iban a estar o lo que había ocurrido con ellos?
No, nunca nosotros nos dieron información de eso, nunca. Ellos se negaron siempre, porque ellos decían que no se había recogido a nadie, no se había recogido a nadie. Y entonces parece que la presión de los familiares, de la gente en la calle, cuando nosotros estábamos presos, llevó a que el asesino de Fidel Castro tuviera que salir a dar una información, y él dijo porque había la perspectiva que iban a entregar los cadáveres. Se corrió la bola, tú sabes que en Cuba se corren mucho las bolas. Y se corrió la bola de que iban a entregar los cadáveres de los sobrevivientes, vaya, de la gente que había muerto en el remolcador. Y entonces la gente estaba en la calle, había mucha presión, y parece que el gobierno estaba como muy asustado con eso. Y entonces salió Fidel Castro a decir de que no se iban a entregar a nadie, porque no se había encontrado cadáver ninguno, porque estaban las aguas muy profundas, que eso fue una información de esa que dio él. Y entonces ya ahí como que le quitó el ánimo a mucha gente de que no se había encontrado. Pero nosotros sí supimos de verdad que sí lo habían recogido, porque muchos se veía que estaban recogiendo gente. Pero aparte de eso, tuvimos información de gente que trabajaban, que tuvieron en la morgue en el momento que tuvieron los cadáveres. Hubo una persona que nos dio la información de que cuando él llegó a la morgue, que tuvo acceso a ella, habían creo que como 16 cadáveres de la zona del Cotorro, y eran más o menos los que habían fallecido, ¿me entiendes? Y tenían que leer el cartel, que lo decían y todo, ¿me entiendes? Y entonces así varias personas que nos dieron información, inclusive hubo alguien del gobierno que también perdió familiares, alguien bien, era un general o algo de eso. Y supimos también por información de él que Fidel Castro dio la orden, ¿no? Bueno, nos dieron toda la información, cómo había sucedido todo, que el ministro del Interior le había dado la noticia a Fidel que se iban a llevar al remolcador, y entonces él dio la orden de que había que acabar con toda la gente esa que no podían permitir que saliera el remolcador. Y entonces inclusive le dieron, él volvió otra vez y le dijo a la persona que iban, la cantidad de personas que iban, muchos niños, y él dijo, yo dije que había que acabar con todo el mundo. Y entonces esa fue la orden que dio él. Y eso fue lo que hicieron.
O sea,
ellos.
Que ustedes nunca pudieron darle cristiana sepultura a sus familiares.
No, nunca se la pudimos dar, porque inclusive tenemos la versión también de personas que trabajaban en el cementerio de Colón, que hubo un momento que lo sacaron a todo el mundo y militarizaron todo aquello, y eran gente de confianza de ellos, y dicen que entraron en un camión con muchos ataúdes y supuestamente están allí. Es lo que pensamos.
En el cementerio de Colón, pero no saben en qué lugar.
No, esa es la información que nosotros recibimos de que supuestamente ahí los enterraron. Los metieron, porque ya te digo, esa es la información que nos dieron personas que trabajaban allí y que los sacaron de allí. Parece que tuvieron la información esa de que habían entrado en un camión con varios ataúdes, pero no se sabe dónde los pusieron. Eso es lo que sabemos, nada más de eso. Pero sí sabemos que los recogieron, lo que los tienen secuestrados. Nunca ellos dieron a nadie, a ningún familiar le entregaron los muertos.
¿Qué tiempo te tuvieron detenido?
A mí me tuvieron más o menos como un mes y tanto, casi dos meses, porque como había tanta presión internacional, porque tú sabes que eso, la noticia salió rápido por Radio Martí, porque Yané y María Victoria tuvieron entrevista, le dieron entrevista por Radio Martí, ellos sí pudieron hablar, ¿entiendes? Y la noticia se regó rápido internacionalmente. Entonces había mucha presión internacional contra el gobierno cubano. Entonces ellos como que se vieron en la obligación de soltarnos nosotros para como calmar un poco las aguas, porque al principio nos estaban acusando a nosotros, nos decían que nosotros éramos los asesinos y que nos iban a fusilar. Esas eran en todas las entrevistas que nos hacían nosotros, pues nos sacaban mucho a interrogatorio y todo. Y entonces ellos nos decían eso, era una presión muy grande, pero bueno, ya después vemos que nos sacan y dicen van a ir bajo prisión domiciliaria, pero de todas maneras están acusados de asesinato y ustedes van a ser fusilados. Eso es lo que nos decían.
¿Qué pasó con tu hijo durante ese tiempo que estuviste detenido?
Como la cuñada mía y el cuñado mío se salvaron, la cuñada mía se lo llevó y se lo entregó a una tía del niño, hermana de la que era mi esposa, y ella fue la que lo estuvo hasta que yo salí.
Gracias a Dios. ¿Qué pasa después que sales? ¿Cómo es que tú logras escapar de Cuba nuevamente con tu hijo?
Bueno, cuando yo salgo de la prisión, mi casa estaba llena siempre de personas, a pesar de que tenía un punto de control de la seguridad del Estado, como a media cuadra de mi casa, que nos estaban vigilando todos los movimientos, la gente que entraba, que salía. A nosotros nos amenazaron de que no nos podíamos reunir con nadie de los derechos humanos, todo, pero a pesar de todo eso, la casa mía siempre estaba llena, la gente se solidarizó mucho conmigo. Y hubo una persona que vivía ahí casi al lado de mi casa, como a dos o tres cuadras, vaya, casa de la mía. Y entonces él me dijo, tú tienes que irte, yo voy a tratar de resolver todas las cosas que te hagan falta para que tú hagas una balsa y te puedes ir. Entonces él tenía un hermano que también tenía problemas con la justicia, entonces me dijo, yo lo único que necesito es que tú te lleves a mi hermano también. Entonces bueno, yo le hice una lista de lo que me hacía falta, me consiguió las cosas, yo hice una balsa más o menos como en una semana, y él cogió y contactó con un camión, lo alquiló y me llevó la balsa más o menos como a las 11 de la noche, salió de su casa con la balsa, porque la balsa la tuvimos que hacer en su casa porque en mi casa no la podíamos hacer. Yo tenía que salir escondido para ir para su casa y así fuimos construyendo. Entonces cuando él ya contrató el camión para el día que nos íbamos, él fue con varios hombres, montaron la balsa, se la llevaron, quedamos en un punto verno en Guanabo y a mí me llevaron, yo salí escondido de mi casa por la noche, como a las 12 de la noche con la familia que nos íbamos a ir, con el niño mío, el cuñado mío y la mujer de mi cuñado. Y entonces fuimos para un punto donde nos recogió un carro otro amigo mío y entonces me llevó a Guanabo, donde nosotros habíamos coordinado que nos íbamos a ver en la base. Y bueno, allí estaban ellos y pudimos salir, salimos yo creo que como a la 1 de la mañana, más o menos.
¿No sentías temor de que ocurriera de nuevo una desgracia?
Bueno, ya no, en ese momento ya no, yo no, nosotros no teníamos, estábamos tan perdidos, yo creo, que no pensábamos en nada de eso. Y nosotros, bueno, lo que sí sabíamos es que la balsa iba a ser más segura que el remolcador, porque el remolcador pensamos que era tan seguro, pero mira, todo lo que pasó y la seguridad se nos había infiltrado. Y entonces, bueno, en la balsa por lo menos teníamos seguridad, que teníamos la confianza de que no iba la seguridad, ¿entiendes? Entonces, bueno, corrimos el riesgo también, porque ya te digo, no había vida para nosotros. Ahí, en Cuba no había vida para nosotros y yo tenía todos los caminos cerrados. Entonces, quise arriesgarme de nuevo. Dije, bueno, yo tengo que arriesgarme y tengo que irme. Y bueno, así nos fuimos de Cuba. Tuvimos como dos o tres días en el mar. nos cogió una tormenta, pasamos mucho trabajo, inclusive después que estábamos como a 20 millas por lo menos de las costas de Cuba, nos cogieron una tormenta muy grande y nos llevó para envuelta en Matanza otra vez, y nos tiró casi pegado a la bahía de Matanza. Entonces, cuando eso fue ya casi por la madrugada, cuando empezó a salir los claros del día, nos damos cuenta que la tormenta nos había arrastrado para Matanza. Entonces, allí fue difícil porque la mayoría de la gente tenía miedo, querían virar allá para atrás, la familia. Y entonces, bueno, yo traté de convencer a todo el mundo. Empezamos poco a poco a remar, que era de remo, el bote, la balsa. Y entonces, gracias a Dios, nos cogieron unas corrientes marinas que poco a poco nos fueron como alejando de las costas de Cuba, alejando. Se perdieron las costas de Cuba y logramos entonces ya ver a los avionetas de mano de rescate y los helicópteros del guardacostas que estaban sobrevolando, porque en ese momento había muchos balseros en el mar, había mucha gente saliendo. Y entonces la mano de rescate y todos esos helicópteros estaban volando, buscando balseros. Y entonces nosotros, a través de espejos que llevábamos, no logramos comunicar con señales con ellos. Entonces, ellos también se comunicaron con nosotros con señales.
O sea, y que, nosotros nos que hermano rescate le salvó a ustedes la vida.
Bueno, yo no sé, no te puedo decir si fue las avionetas de hermano rescate o fue algún avión, algún helicóptero, alguna avioneta del guardacosta, porque ya te digo, estaba sobrevolando lo mismo los hermanos rescate.
¿Y los recogieron a ustedes ahí en alta mar o ustedes llegaron hasta tierra?
No, a nosotros nos contestan la señal que nosotros le hicimos. Nos respondieron la señal y ya nosotros vimos que sí nos habían visto, nos habían localizado, ¿no? Entonces nosotros nos dirigimos para esa zona donde estaban sobrevolando los helicópteros. Y cuando nosotros llegamos, íbamos ya cerca de esa zona, vimos un helicóptero que del guardacosta que bajó, recogió dos personas en una balsa y se las llevó. Y entonces, cuando se elevó el helicóptero, tiró como una bomba de humo. Entonces, nosotros lo vimos como una señal y empezamos a navegar y llegamos hasta ese punto. En ese punto había una balsa, habían dos balseros ahí y nos dijeron que sí, que era una señal que nos había dejado el guardacosta para que todo el mundo, toda la gente que estaba cerca en balsa, fueran para ese lugar. Entonces, ellos le dijeron de que se mantuvieran ahí todo el mundo hasta que él viniera al guardacosta, que ellos le iban a avisar al guardacosta para que nos recogiera. Y allí nosotros nos quedamos en esa zona hasta que como a las 3 horas más o menos, eso ya serían como las 7 de la noche, llegó el guardacosta y nos empezó a recoger a todos.
No, nos queda apenas un minuto y medio. Quisiera que en breve nos contaras cómo ha sido para ti lograr esa libertad que tanto sacrificio te costó.
Bueno, para mí todo fue difícil, como tú lo sabes, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, la verdad que este país me abrió las puertas. Yo empecé rápido a trabajar, me dieron ayuda para el niño y de Medicaid y eso, y una pequeña ayuda, 3 meses, a los 3 meses dije no quiero más ayuda, lo que quiero es trabajar, y empecé a trabajar duro. Mi hijo estudió aquí, se hizo arquitecto. Hoy en día es el buen arquitecto. Me volví a casar aquí. La mujer mía estaba sola aquí tenía un hijo en Santo Domingo estudiando medicina. Nosotros lo logramos a los dos sacar adelante. Gracias a Dios. Nos encaminamos, nos ha ido muy bien. Pero en este país, todo muy agradecido de todas las ayudas que me han dado. Nos abrieron las puertas y nosotros la hemos sabido aprovechar porque hemos trabajado duro para lograr, la verdad, que lo que tenemos. Nosotros, gracias a Dios, no nos podemos quejar de nada. Como emigrante, todo eso hemos logrado salir adelante. Logramos encaminar a nuestros hijos y son profesionales. Estamos bien, gracias a Dios.
Gracias a Sergio Perodín por ese testimonio tan impactante. Fue pues uno de los sobrevivientes del remolcador 13 de marzo, a los 30 años de esta masacre que todavía sigue impune. Mil gracias y un saludo para ti, para tu esposa, para tus hijos. y gracias a Dios que has podido rehacer tu vida y seguir adelante.
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado durante toda esta semana recordando el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio y también este hecho fatídico, el 30 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Así mismo es. Bueno, nos despedimos. No nos queda tiempo para más. Gracias por su sintonía aquí en Cuba al Día. Soy Yanisset Rivero y mi colega
Luis Felipe Rojas. En los controles, Tony Simón, y en la producción, Patricia Martínez. Los invitamos a que se mantengan conectados a través de las ondas de Radio Martí y por las distintas plataformas que tenemos para que mantengan la información al día. Hasta pronto.